Viene, Corilla, aquí estamos otra semana más. Oye, esta vez en horario regular. Buenos días a todos los que nos están viendo, que están en la Premier, conectados al chat. Esto es otra edición de La Partida Podcast. Viene, dímelo, ¿qué es la que hay? Eso. Este que les habla es Mr. Precio, Javier López. Y a mi izquierda, oye, tengo a la estrella de este podcast, aquí Dani de Jesús, dime lo que es la que hay.
Saludito, mi gente, regresamos al horario family friendly, hoy sin juguito de manzana porque nos estamos cuidando. Hey. Así que saludito ahí al Come, que le ganó la batalla nuevamente a Francisco para estar en los controles. Se siguen peleando el puesto de los controles, señoras y señores. Así que, ¿qué hay para hoy? Estamos ready para partir.
Esto lo vamos a resolver en una lucha con el ring rodeado de alambre de púa y el puesto de técnico de la partida a 15 pies de altura. Así es como único se va a resolver esto.
Cuadrado.
Y aquí a mi derecha tengo, oye, a Mr. Dato, el hombre que te da los datos como tiene que ser, como es, puntual.
Dile ahí.
Héctor, dímelo.
Estamos gozando. Ayer el Madrid volvió a ser el Madrid, el rey de la Champions. ¿Y qué más te puedo decir, mano? Venimos con muchísima información.
Está agresivo.
Venimos hablando, es que este episodio es para mí. Venimos hablando del Barcelona. Venimos hablando, obviamente, de la gran victoria de Real Madrid en su torneo, la Champions League. Y venimos hablando de...
Quítale el micrófono. Por ahí. Cambia el tiro.
Estamos ready.
Cambia el tiro.
¡Crécete! ¡Crécete!
Crecido, papá.
Este es tu día. Esta es tu oportunidad.
¿Cuántos episodios pasaron para él poder sentirse así?
No. Bendito, este es el
17 episodios pasaron.
Imagínate, 17 semanas tuvieron que pasar para que esto llegue, ¿eh?
Insoportable.
Vamos a arrancar porque esta semana, oye, la Champions League continúa, la ronda de 16, los octavos de final, uh-huh. Y jugaron esta semana Real Madrid, los reyes de Europa, como se hacen llamar, los 14 veces campeones, enfrentándose a Liverpool, oye, en Anfield. O sea, Anfield era una caldera cuando estos dos equipos entraron. Sí. Era de esperarse.
Se,
o sea,
quería caer el estadio.
De verdad que si el ambiente en Anfield hay que dárselo, es otra cosa. Bien, Real Madrid entró a este juego como el favorito. Todos sabemos que Liverpool está noveno en la tabla de la Premier. Están ahí batallando, tratando de meterse en puestos europeos. Real Madrid está segundo en la Liga, 8 puntos detrás de Barcelona. Uh-huh. Pero están en la pelea por el título. Están en dos puestos completamente distintos. Sabemos que Real Madrid no estaba pasando por su mejor momento, eso lo hemos discutido aquí, pero llegaban a Anfield como favoritos. Y Héctor, ¿qué fue lo que pasó? Aquí hubo muchos errores, aquí pasaron muchas cosas. Cuéntame, ponme al día.
Mira, yo estuve asustado los primeros minutos del juego. Obviamente sabemos el minuto 4, si no me equivoco, fue el primer gol del Liverpool. Fue un buen centro de Mohamed Salah, pero mejor la definición de Darwin Núñez. Que
como definición, de verdad, que
el recurso de Darwin Núñez.
Increíble. Nosotros no vimos cuándo la batió, Thibaut Courtois, mucho menos, que estaba al frente de él. Y ahí entonces empezó la cosa mala. Yo le mencioné a ustedes al principio, ya rápido, en el sorteo de octavo. Yo le dije a ustedes, no estoy muy confiado con el Liverpool porque es un equipo que está medio chavadito, pero había que ver qué pasaba con las lesiones. La semana pasada, de nuevo, estuvimos hablando también en el live sobre los chances que tenían el Real Madrid contra el Liverpool, y Javier estaba bien crecido, parecía más madridista que yo, diciendo que el Madrid la tenía cómoda. Yo lo mismo diciendo, son unos animales heridos, hay que tener cuidado. Y esos primeros dos goles me dejaron ver eso. Ya yo estaba asustado, como siempre. Yo dije, bueno, volvimos a enero, here we go again. Pero luego de eso, el Madrid encajó y se puso la cosa bonita. Se puso la cosa bonita y chévere. Y no tan solo metieron uno, no tan solo metieron dos, ni tres, ni cuatro. Una manito en Anfield. Eso es bastante difícil, empezando
si con... Si no me equivoco, es el único equipo en anotar 5 goles en Anfield en Copa Europea.
Eso, oye, buen dato ahí.
Me lo sacó del bolsillo. Es que la estrella, por algo la estrella.
Oye, doblete de Vinicius Junior, doblete de Karim Benzema.
Que, by the way, el primer gol de Vinicius fue un golazo. Una curva espectacular. Pero el segundo fue un gol de... fue un gol de 9. Un gol mortal, un gol de que él no paró. O sea, que muchas veces cuando el portero tiene el balón, muchos atacantes...
Bájale 2.
Pero muchos
atacantes. En verdad fue un súper error del portero.
Oye, pero también hay que decirlo que muchos nueve, cuando el balón cae el portero, no van y presionan.
Bueno.
Y entonces, pues.
Y Halmertel no fue como tal a presionar porque se había frenado.
Exacto.
Un error de Alisson que se le estrelló en el cuerpo.
Exacto. Pero también hablando de errores, el segundo gol de Liverpool fue un error también craso.
Hay que hablar de los errores de los porteros, porque Thibaut Courtois
se vistió de Karius.
Trató de controlar. Ajá, exacto. El espíritu de Karius estaba volando alto hoy en Anfield.
La mujer barbuda estaba hoy
en Anfield. Thibaut Courtois trató de controlar el balón sin querer le dio un rodillazo y justo enfrente de él estaba Mohamed Salah velando la guira.
Permiso, gracias.
Y eso fue un regalo. Uh-huh. El error... Entonces, de Alisson Becker, él quiere despejar el balón, pero entonces Vinicius va para encima de él.
Bueno.
El balón rebota en Vinicius y cae en la portería.
Yo creo que el error es que no la quiso despejar y la quiso jugar. Porque si él la hubiese querido romper, el balón
no
se eleva.
Claro, no
el balón
pasado.
Se eleva. Y, cierto, y quizás le puede pegar, pero un balón elevado, cuando él gira el cuerpo, le puede pegar en el hombro, toma otro efecto.
Si hubiera salido
pero
del estadio.
Le estrella en el pie. Uh-huh.
Y la cuestión es que muchas veces cuando esto ocurre, el balón sale para el carajo y qué sé yo, de saque de meta o worst case scenario se va a la banda. Uh-huh. No, es que se metió para dentro de la portería.
Claro.
O sea, hay que tener una mala y suerte.
Fue como el low motion. Fue como el low motion porque el balón como que se engloba y todo el mundo se gira a mirarla. Como que no puede ser.
No, de hecho, yo estaba viendo el juego en la Lasto y yo cuando vi que la bola se chocó en Vinicius.
Se te salió de la pantalla.
Yo dije, se salió. Yo, fue fuera, diablo. Coño, por poco ahí se la meten. Cuando yo escucho a los narradores gritar gol.
Ay,
y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Cuando vi el replay, me quedé como que, pero ¿y qué desastre ha hecho Alisson?
Bien brutal. Y siento que en ese segundo gol ya todo fue...
Fue un bajón anímico.
Una vez Real Madrid empató ya.
Sí.
Es que es remontada, mano. Es remontada de nuevo. El Madrid cuando...
Madrid es el único jodido equipo que decide jugar cuando está jodido.
Que los ven muertos. Que los ven muertos. Están en el ataúd y de repente se levantan como si nada y se van caminando.
Porque realmente ese partido fue... dos partidos totalmente diferentes cada mitad, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, digo, y no puedo decir totalmente diferente porque yo al Liverpool le digo y le doy de que jugaron bestialmente la primera mitad de la primera mitad.
Exacto.
O sea, cuando el Liverpool arrancó los primeros 15, 20 minutos jugando de ese tipo de fútbol, yo dije, coño, ¿habrán encontrado la fórmula? No la encontraron. Parecía que sí, pero no. Sí. Por un momento hubo pinceladas de grandeza.
Exacto.
Entonces también, vamos a hablar del gol de Eder Militao, el 3-2. Porque fue un cabezazo que él entró solo.
Sí. Fue como de práctica. Fue como cuando tú estás en el entreno y ya, ¿verdad? Al final el mister dice, bueno, pues vamos a hacer jugadas a balón parado.
Sí.
Y ya tú estás cansado, no quieres ni marcar. Y viene el centro y dice, espérate que este es mi momento de brillar, que no agajo mucha.
Sí.
Mándala a guardar. Vamos a hablar entonces de la defensa de Liverpool. Trent Arnold-Alexander, Joe Gómez, Virgil van Dijk y Robertson. Esta es la defensa titular. O sea, Van Dijk tuvo una lesión esta temporada, pero está ya de regreso. Joe Gómez también ha sido la pareja de él en estos últimos años. Uh-huh. Se supone que esta es la defensa imbatible que hace unas temporadas atrás estaban... que no se les podía notar. Uh-huh. Y hoy fueron una coladera.
Sí, no sé qué le pasó a Gómez en el partido, pero cometió muchos errores. De hecho, técnicamente él regala dos goles. O sea, dos goles salen a error de él. Así que... Yo les estaba comentando a ustedes en preproducción que se notó la falta de Konaté. Un central que es más técnico con el balón, que sabe qué hacer cuando hay que salir rapidito a balón parado. Y él, yo lo veía recorriendo mucho terreno sin idea porque muchas veces tenía el balón, estaba solo, se echaba una carrera, pasaba, ganaba metros, pasaba media cancha y de momento regresaba y jugaban otra vez para Van Dijk. Y entonces, pues, ¿para qué carajo ganaste todos esos metros en ofensiva si vas a regresar otra vez con tu defensa?
Ajá.
O sea, si no hay opción, pues ok, está bien, regresamos. Pero tampoco es la opción que el central se eche para el frente a ganar todos esos metros. Para eso tú tienes a tu contención, para eso tú tienes a tu centrocampista que es el que reparte la pelota, ¿me entiendes? No sé, habiendo otras cosas en el Liverpool que no estaban encajando de la manera... correcta.
Y a mí me da mucha risa y este es el momento en el que yo me voy a burlar de Liverpool. Ustedes ya saben por dónde yo vengo y ustedes saben lo que viene ahora. Estas últimas pasadas dos semanas, Liverpool derrotó a Everton en el Merseyside Derby y derrotaron también a Newcastle este pasado weekend en St. James's Park. ¿Qué pasa? Que los fanáticos de Liverpool pues se emocionaron y ah, chacho, Liverpool va, olvídate, en camino a puesto de Champions y vamos a ganar la Real Madrid. Yo me quedé como que solamente han ganado dos juegos corridos. Han tenido una temporada de mierda y solamente han ganado dos juegos corridos. Y ustedes creen que le iban a ganar a Madrid y que van a meterse a Champions. O sea, primero que todo, tienen que calmarse. Vamos a empezar por ahí. Tienen que relajarse.
Cógalo con calma, cógalo con calma, coño. Cógalo con calma.
Tienen que calmarse. Cógalo con calma. Leí un comentario, creo que fue en Discord, que dijo como que Liverpool está cogiendo... ¿Cómo fue que dijeron?
Estamos regresando, algo así fue.
Sí, como que estaban cayendo en tiempo. Sí, pues, sí, iba por sí. Esa línea. Y yo me quedé como que ustedes van a jugar contra Real Madrid y ustedes están entrando en tiempo ahora. Es como que, no, si tú vas a jugar contra Real Madrid, tú tienes que jugarle al 100%.
Esto no es un partido donde tú dices, no, voy a ir a probar a ver cómo estamos... A ver si es verdad que estamos listos.
Exacto.
O sea, ya estás tarde.
Fue el año pasado en la final que ellos venían de venían de perder la liga en el último día de la temporada. O sea, que tuvieron una muy buena temporada, que ganaron dos torneos domésticos, que estaban en un muy buen momento y perdieron la final.
Correcto.
O sea, ahora que tú estás así de malo, no hay manera que tú le vayas a ganar a este Real Madrid. Héctor, la vuelta en el Santiago Bernabéu, ustedes tienen ya 3 goles de ventaja. Game over.
Oh, de nuevo, vuelvo y te menciono lo que te mencioné en octavo. Es un animal herido. Estos equipos así que vienen... No es que vengan motivados, porque no van a venir motivados después que le metieron 5 en Anfield. Pero vimos lo que pasó el año pasado en la Champions con el Chelsea. Ajá. Que pensábamos que ya con el 3-0 que le habíamos metido en Stamford Bridge íbamos a pasar cómodo. ¿Y qué nos hizo el Chelsea? Nos puso el culito trinco. El Liverpool lo puede hacer. Está un poco difícil, pero lo pueden hacer. Si hacen los ajustes que se supone que hayan hecho desde hace 3 Champions atrás, puede ser que den el patacazo. Pero está difícil, está difícil.
Está complicado, pero todo puede suceder. Sí. Y tampoco podemos decir que el Madrid está en su mejor momento y lo hemos visto flaquear.
Sí.
En teoría debe ser una ventaja cómoda.
Sí.
Pero esto es fútbol y hemos visto cosas peores o más grandiosas.
Hemos visto remontadas épicas en la Champions. Sí, el ejemplo está de el Barcelona cuando PSG, le remontó a PSG. El mismo Liverpool cuando le remontó
al Barcelona.
Sí,
no, hemos visto sucesos mágicos en la Champions.
Sí.
Ya, porque es que no tiene otra palabra, sucesos mágicos en la Champions. Así que no se sorprendan si de momento el Liverpool viene virado y dice, ¿sabes qué? Ya yo no tengo nada que perder,
claro.
Pero tengo todo por ganar.
Claro.
Y van y se volcan. O sea, no. Puede suceder. Puede
y fue
suceder.
Como tú mencionaste, si juegan como la mitad de la primera mitad en claro. Ese partido de vuelta, pueden pasar muchas cosas.
Si Jürgen Klopp logra que por lo menos, como se jugó la primera mitad de la primera mitad, los 45 minutos iniciales,
es un peligro.
Tú se te das el tiempo de cómo vamos a jugar fútbol.
Claro.
Y es más, tú das 2 azotes temprano en la primera mitad, y ajustas bien para la segunda, buscar y llevarlo a la largue, ya le estás haciendo un juegazo al Madrid.
Claro, sí. Claro. Ahora te digo, si los goles de visitante no se hubieran quitado, ya hubiera sido otro cantar.
Ah, no, este...
Ah, bueno.
Ahí, sí, el gol de visitante...
Sí. A Judy perjudica mucho, pero qué bueno que lo quitaron, porque ahora entonces tienes que ir a matar sí o
es
sí.
Es matar o morir.
El partido de
claro,
gol.
Claro,
sí,
claro.
Sí, eso es
¿qué piensan de que quitaran la regla del gol de visitante?
Bueno, con el resultado de hoy, no lo veo.
En realidad no me molesta, porque...
Yo pienso que fue lo mejor, porque era para mucha polémica y a veces los equipos llegaban ya a la vuelta y como que echados para atrás, no buscaban
sí,
el partido.
Sí, es que la quitaron por eso mismo, para
sí.
Darle más
fluidez
ofensiva
sí.
A los juegos. Y en verdad ha funcionado, o sea, ya vimos lo que hizo Madrid el año pasado.
Claro.
O sea, que... No tener la regla del gol de visitante, sí. Yo le encuentro.
Ha ayudado.
Sí. Otro juego que se estuvo. Que se llevó a cabo.
¿Hubo otro juego?
Fíjate, coño, sí.
Increíble, pero cierto, sí.
Hubo otro partido de Champions. En el día de ayer, martes, Napoli visitaba a Alemania, se enfrentaba a la Eintracht Frankfurt. Y los derrotaron 2-0 con goles de Víctor Osimhen y Giovanni Di Lorenzo. Kidani, tú eres el experto en Serie A. Pasó no, lo que pasa. Estaba...
Next question.
Okay. No quiero
Es entendible
que no quiera hablar de Napoli. Pero pues hay que hacerlo.
Oye, lo habíamos mencionado aquí cuando estábamos hablando de la previa de que cómo esperábamos que estos equipos enfrentaran esta jornada de Champions League. Yo creo que todo el mundo estuvo aquí de acuerdo que Napoli se veía como claro favorito para este partido, aunque el resultado no expresa lo fuerte que se veía Napoli. Así que mucho ojo con este equipo. Mucho ojo con este equipo que se puede colar a las fases finales de la Champions League.
No, en la forma en la que Napoli lleva esta temporada.
Mucho ojo con este equipo. O sea, esto puede ser un one hit wonder. Como que sí, tuvieron la temporada de ensueño y no la vuelven a concretar en 10, 12, 15, 20. Pero la tienen ahora. Y deben aprovechar el buen momento de sus jugadores, que Víctor Osimhen, por mi madre, que la huele y la sopla y todo lo que toque es gol. Así que, mucho ojo con el Napoli y que yo pienso que él va a ganarle al Frankfurt. Uh-huh. El que se lo encuentre en el cruce tiene que apretar.
Sí, es el equipo inspirado ahora mismo de Europa.
Sí.
En verdad que cualquier equipo que le pongan de frente, obviamente el Napoli va a ser el equipo favorito. Ahora mismo, pues, le tocó la entrada de Frankfurt, está 2-0, tienen la eliminatoria bastante cómoda, además de que también le sacaron una roja también a un jugador.
Una roja a Randall Kolo Muani.
Correcto.
Ya por lo menos tienen ahí un jugador suspendido para el partido de vuelta.
Vamos a irnos en una paja mental. Si Real Madrid y Napoli, vamos a suponer que la ronda de octavos terminó ya para ellos y se cruzan en los cuartos de final, ¿cómo tú lo verías?
Hacho. No me hagas esto. Apretado.
Ponchame a mí. Yo tengo que decir. Ahí está.
Mira cómo tiene ese micrófono agarrado.
Va a ganar el Napoli, man.
Debe ganar. De nuevo, es que como te digo, es el equipo más inspirado de Europa ahora mismo. Están súper cómodos en la Serie A.
Es que están bien sólidos tanto en fase ofensiva como defensiva.
No, en la ofensiva están...
Y en la ofensiva, bueno, es el equipo más ofensivo de la Serie A. Uh-huh. O sea, la diferencia de goles que tienen es abismal.
Sí, Así que... es ridícula. Sí, es algo que
y es más, pasar. Con el mal momento que están pasando los laterales del Madrid.
Eso va a ser un pasillo.
Eso es una autopista por ahí para abajo, para el Napoli.
Está brutal, porque regresando al juego de Liverpool y Real Madrid, es como que, coño, los laterales de Real Madrid no están pasando un muy buen momento y era tremenda oportunidad para que Salah se los clavara bien.
Que lo empezaron, vuelvo y digo, la primera mitad de la primera mitad.
Se quedaron sin clutch.
Tenían esa banda derecha, verás, como que no había peaje. Era dale por ahí para abajo, que esto es Free Willy.
Bien brutal.
Pero el Madrid, Satan queda Ancelotti, hizo un buen ajuste en cambiar de perfil a Valverde y mandarlo por la banda donde estaba Salah para reforzar en la parte defensiva, en la recuperación de balón. Y una vez Carleto hizo eso, se acabó.
Y Mohamed Salah una vez más se quedó sin su revancha. Mohamed Salah, la tienes.
Uy, adentro. Ten cuidado. Ey, va en Bernabéu y se inspira.
Y este cabrón es gafe. Ahora viene Salah. Mete seis.
Si Liverpool llega a remontar este partido en el Bernabéu, me tienen que dar las gracias. Vamos a pasar al próximo tema. Vamos a quedarnos en España, porque esta pasada semana como que explotó alguito por ahí en Cataluña. Uy. Héctor, yo sé que tú tienes toda la información. Yo sé que vienes con los colmillos afilados. ¿Qué está pasando ahora con Trabuco FC, a.k.a. Barcelona Fútbol Club? ¿Qué está pasando?
Hay un clase de revolú, un plegoste y una peste añoña.
sobre todo una peste añoña.
Mano, un revolú, pero una cosa de... Es catastrófico casi. Hacienda...
Compáralo con mi revolú.
Es muy parecido. La única diferencia es que pues acá pues no se... O sea, no decían como que, no, este lo voy a ganar yo.
Está bien.
Pero es más o menos, va por la misma línea.
Va.
Te digo que va por la misma línea porque estamos hablando de el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitro, José María Enríquez Negreira.
Ajá.
El pana creó una corporación llamada DASNIL 95 SL, y la Fiscalía de Barcelona, incluyendo también Hacienda, lo están investigando a él porque hay unos depósitos raros entre el 2016 y 2018.
¿Depósitos raros tú
dices? De parte del Fútbol Club Barcelona.
¿Cómo?
Esos depósitos raros son más o menos alrededor de 1.4 millones de euros.
¿Y para qué fueron esos depósitos?
Pues mira, el programa catalán Ketijugues de la cadena SER Cataluña estuvieron informando de que eso, empezando primero, los pagos son desde el 2010 hasta el 2018. En el 2016 le depositaron 532.728 euros. En el 2017, 541.752 euros. Y en el 2018, 318.200 euros. La cosa más brutal de todo era que le estaban haciendo esos depósitos al PANA, porque como él era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, estaba bregando, ¿verdad?, ya con los árbitros de por sí. Y pues le dieron ese dinero pues para que ellos fueran neutral o para que como que no tuvieran, como que no hubieran ninguna ventaja en ningún partido. No me hace ningún tipo de sentido, porque si tú le estás pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, es para que él jale para donde
ti. ¿Para qué yo quiero pagarle a alguien para que sea neutral?
Sí, no hace sentido. Ningún tipo de sentido, pero eso fue lo que
mencionaron. Truco.
Eso fue lo que él mencionó en una cita que tuvo con Hacienda, que no encuentro ningún tipo de lógica de eso de que fueran neutral, porque ya tú sabes que es para que jalen para tu lado. Pues entonces pues empezaron a hacer esa investigación y ahí fue que encontraron entonces ese reguero de depósito. La cosa es que no es solamente un presidente que está metido en este...
Ajá,
en
este
ahora es que viene lo bueno.
Pero chúpate esa mientras te mondo la otra.
Porque no tan solo es desde el 2016 al 2018 que sí están investigando, pero esto se remonta hasta casi la temporada 2001-2002. El presidente Joan Gaspar le estuvo dando 135.800 euros. El año próximo le dio 139.535. En la temporada 2003-2004 llega el presidente vigente ahora mismo, que es Joan Laporta, y él le estaban depositando 145.758 euros.
Y después se quejan que están jodidos financieramente, pero si están gastando chavo a lo loco, mi hermano.
No, lo más caro de todo es que en la temporada 2009-2010, que Joan Laporta vuelve a ser el presidente del Barcelona, le cuadruplica lo que le estaban depositando. Y le estaban depositando 573.398 euros. De Sandro Rosell todavía no hay información, pero están diciendo que sí, que también dio dinero.
Que también está en el trabuco.
Pero Bartomeu, que fue hasta donde llega la investigación del 2018.
Sí, Bartomeu, verdad. El hombre más odiado en toda Cataluña.
El verdadero truquero.
Bien brutal. 1.685.142 euros desde el 2016 hasta el 2018. También se está hablando de su hijo, del hijo de Negreira, que él personalmente llevaba a los árbitros del hotel al Camp Nou. Y hay varios rumores que se están diciendo en varias entrevistas que han salido que él le decía a los árbitros, mira, sabes que el Barcelona,
la
cosa, ustedes saben qué es lo que tienen que hacer.
Esto huele a truco.
Oye, para que la gente sepa, estas cuatro personas que estamos viendo en pantalla, el que está en la esquina superior izquierda es Negreira, uno de los hombres que está en cuestión.
Sí.
Al lado de él está Bartomeu, el pasado presidente del Fútbol Club Barcelona. En la parte de abajo, a la izquierda, estamos viendo al actual presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta. Y a la derecha estamos viendo a Javier Tebas, el presidente de la Liga. ¿Por qué estamos viendo a Javier Tebas aquí, Héctor?
Mira, pues Javier Tebas, él salió, si no me equivoco, fue el pasado viernes. By the way, dos días tarde, hacer un comunicado de prensa que más era como un video de un youtuber mencionando de que como
que le faltó tirarlo por Twitch, sí, en el mismo canal de Luis Enrique.
F en el chat. Y entonces lo que él decía era que mucha gente empezó a especular de que si había alguna forma de que luego de todo este revolú, pues ellos pudieran bajar de división, que es lo que muchos equipos, no solamente muchos equipos, sino muchos fanáticos del fútbol español,
lo que están exigiendo,
están pidiendo que baje a segunda división, porque esto es un revuelo catastrófico. Tú pagándole un vicepresidente del comité de árbitros, está bien feo. Está bien feo.
Está bien parecido al Calciopoli.
Sí.
Sí.
Bueno. Tiene alguito, tiene alguito, tiene alguito.
No arreglaron partido.
No, exacto. Bueno, ahí está. Eso es lo que falta que se pruebe.
Pero va por eso.
Porque si logran. Ahí es donde está el problema. Porque si realmente no se puede probar nada y todo fue asesoría, y verdad, y lo que hay es que, verdad, que hay un dinerito ahí medio raro que no está contabilizado, pero se puede probar que solamente es asesoría. No hay nada antideportivo. Eso no debe afectar al club. Sí. Ahora, si sucede con el Calciopoli, que se prueba que se están comprando a los árbitros para tener influencia sobre el partido, para favorecer un equipo sobre otro, o estar arreglando partidos con el otro equipo, que en este caso, ¿verdad? La segunda alternativa que estoy dando no es, pero la primera sí, que es la de bregar con los árbitros. Ahí sí es sanción y
claro,
para la segunda.
Entonces, edición, como estaba mencionando, pues Javier Tebas mencionó en su comunicado de prensa por video.
En su Twitch
stream. Que pues como fue del 2018, no transcribe. Porque se supone que sea de 3 años hacia atrás. Ah. Como salió en el 2023, no pueden darle una... ¿cómo te digo? No pueden
ir más atrás de 5 años.
Exacto, pero que como que no pueden darle un castigo al club como tal.
Es como decir que metieron las patas, pero expiró.
Exacto.
O sea, caramba, ya ese error que cometieron, pues pasó su fecha de expiración y ya no se puede hacer nada al respecto.
Si hubiera sido ayer, podía hacer algo contigo, pero como fue hoy, ya no puedo hacer
como
nada.
Como cuando vas a la tienda y te dicen, tienen 90 días para devolución y tú vas al 91.
Exactamente. Exactamente. Ahí estoy yo de frente y digo, caramba, no puedo hacer nada. No, pues, chile. Pero entonces...
Tienes que ver cuál es el gerente. El gerente
soy yo. Caramba, I am the manager.
¿Qué cosa?
Luego de ese revolú, fue el lunes, fueron más o menos como 4 o 5 días luego. Ajá. Ya varios equipos empezaron a hacer comunicados oficiales diciendo como...
Sevilla fue el primero.
Exacto, Sevilla fue el primero, luego le enseñó el Español. Obviamente el Español ya tiene bastantes revoluciones con el Barcelona, hablando del partido de Robert Lewandowski en diciembre. Y entonces mi pana Gil Marín, el del Atlético de Madrid, no hizo un comunicado de prensa, pero fue el mismo comunicado que hizo para lo del partido contra el Real Madrid, que habló con un par de panas que son periodistas, entonces ellos le estaban haciendo unas preguntas muy difíciles para él poder contestarlas.
Sí, claro.
Pero durante el día de ayer, los 40 de los 42 clubes de la liga sacaron un comunicado conjunto mencionando lo mismo que está pasando con el Barcelona, que pues ellos quieren que pase algo.
Pero el Real Madrid tampoco se pronunció a favor o en contra de lo que ocurrió.
De eso quiero hablar. Siento que es...
No les conviene. Hay un proyecto de por medio.
Claro.
No les conviene.
Lo que yo estoy pensando es que eso...
Juntos en la corrupción.
Lo que está haciendo Florentino Pérez, eso mismo. No le está tirando la mala al Barcelona porque está la Superliga de por medio. Yo no puedo tirarle la mala a un pana que está
conmigo aquí. A un business partner.
Claro.
Que estamos hasta aquí de deuda, que necesitamos dinero. Claro. Necesitamos la Superliga y no nos podemos ponernos a tirar entre nosotros mismos.
No puedo tirarle la mala. Pero si tú te pones a ver, si hubiera sido el Real Madrid que le estuviera pasando esto, ¿tú crees que la puerta no le estuviera tirando la mala?
Es que también depende.
¿Quién sabe?
Yo, si como quiera hubiese estado el proyecto de la Superliga de por medio, yo creo que se muerde la lengua.
Aguantado.
Sí, yo creo que se muerde. Lo que pasa es que el proyecto de la Superliga...
Sí.
A la chavo.
Ahí están los tickets. Ahí están los tickets. Pero...
Y ¿verdad? Y por el mal paso económico, que aunque el Madrid no se nota tanto, pero todos los clubes a nivel mundial, en especial en Europa, están bien jodidos económicamente.
Claro.
Excepto el Benfica, que saben vender hicieron jugadores.
Y si Dios permite, el United, que nos compre los cataríes.
Pero
hablamos de eso la otra semana.
Sí. Hablamos después. Pues no, yo creo que se hubiese mordido la lengua.
Yo creo que sí.
Le está tirando a Tebas como cosa loca.
Ahora, si hubiese sido Bartomeu. No, apuñalado, que se
pero
joda.
Entonces, okay, apuñalado. Es que aquí, cuando sale esta información, Barcelona tira un comunicado rápido que dicen que esto es una práctica que hacen todos los clubes en España. ¿Qué es la que hay ahí?
Es cierto.
Es una práctica. Pues sí, entonces todo el mundo está mal.
No, pues espérate.
No. Pero no fichan al vicepresidente del Colegio Técnico de Árbitros. Eso es totalmente distinto. El Real Madrid sí tiene un delegado que es un exárbitro. Que él lo que les dice es...
¿Quién? ¿Mateu Lao?
No es Mateu Lao. Es un ex-árbitro,
Mateu Lao. El árbitro favorito de este
podcast. También está arbitrando. La diferencia es esa. Son ex-árbitros que sí, lo que ellos hacen es asesorarle. Un ejemplo, te toca a Mateu Lao. Mira, a Mateu Lao no le gusta hacer esto. O que hables mucho con él. Es más o menos táctica. A diferencia de con el vicepresidente del Colegio Técnico de Árbitros, que utilizaba a su hijo, que era que hacía coaching con los árbitros, que entonces él le decía, mira, este pana le tiene miedo a esto. este pana le tiene miedo a esto otro, este pana le gusta hacer tal cosa. O sea, ya tú estás metido dentro de la mente de los árbitros, que es totalmente distinto wow. a lo que hace que, un ejemplo, que tú tengas un delegado. En la Premier no pasa. Y creo que en la Serie A tampoco pasa de que tengan ex árbitros que estén
no,
en,
no,
y en la Serie A después de lo que pasó con
el sí. No, también es cierto, también es
pero
cierto.
Estamos hablando del Madrid.
Estamos hablando del Madrid de Barcelona.
Pero cierto, sí, cierto, en la Liga Española sí tienen varios delegados que sí son ex árbitros y entonces ellos pues
y se quejan los cabrones.
Hablan de estrategia.
Y se quejan.
Y todavía se quejan. Todavía. Increíble. Ok, supuestamente no van a haber sanciones, no va a pasar nada, esto quedó en nada. Uh-huh. Pero sigue el bochinche, cada día salen cosas nuevas.
Esto está en pañales. Está en pañales.
Esto, ¿tú crees que pica vaya a pasar y algo? Se extiende.
Debe pasar algo y no creo que pase lo de que el Barcelona baja a segunda división, porque si pasa eso, la liga de Javier Tebas va a ser un asco de liga. Y él no va a querer que una de las gallinas de los con los huevos de oro baje a segunda división.
No le conviene. Se le joda.
Claro, no le conviene a nadie, pero debería pasar. Porque esto...
Entonces la justicia, que se vaya para el carajo y aquí todo el mundo hace lo que le dé la gana y si eres un equipo grande...
Y seguimos siendo la familia feliz.
No, fíjate.
O sea, por lo menos en Italia tuvieron los cojones de coger el equipo más importante y bajarlo.
¿Qué es lo que tienen que hacer? Es lo que tienen que hacer. El Barcelona tiene que bajar a segunda división, a tercera, a cuarta, donde ellos quieran. Que juegue en la Liga de Puerto Rico si quieren.
La liga como quiera queda mal. Porque entonces queda como una liga que no tiene autoridad. Exacto. Que todo el mundo puede hacer lo que le salga los cojones y se acabó.
Ya la liga de por sí está manchada con este revolú. Es algo que tienen que arreglarlo. Y sí va a ir a tribunales. Luego, obviamente, todavía el Barcelona no está metido dentro de este problema. El problema solamente, ¿verdad?, es el ex vicepresidente, porque esos chavos de Hacienda no aparecían. Pero si sigue saliendo más pruebas y siguen saliendo más información, pues ahí sí puede llegar el Barcelona a caer en este revolú y sí pueden haber sanciones judiciales. Que ahí entonces, luego, si creo que Javier Tebas hace varios días, luego de que dijo ese revolú de que no transcribe, mencionó de que si ocurre algo judicial, algún fallo judicial en este revolú con el Barcelona, ahí sí puede haber castigo para el club. Así que María, vamos a ver qué es lo que pasa con todo este revolú, que todos los días sale información nueva. Esto es lo más brutal de todo.
Hay que estar bien pendiente a ver por qué esto, como dijo Kidani, esto
pique y se extiende.
Pero vamos a pasar ahora a la Bundesliga. Oye, que lo llevamos diciendo aquí.
La liga más apretada, brother.
La Bundesliga está buena. Tienen que ponerse a verla.
Y si la semana pasada y la anterior estábamos diciendo que está apretada,
ahora está peor. Oye, la semana pasada aquí Dani recomendó el partido entre el Borussia Mönchengladbach y el Bayern Múnich.
Y no fallamos.
Y una vez más estamos invictos en los juegos que recomendamos, porque esto fue el juegazo de la jornada en la Bundesliga.
Háganos caso.
Héctor, ¿qué yo le digo a la gente que nos escucha cuando le recomendamos juegos en la semana?
Mira, pues que chequen qué canal lo van a dar, que verifiquen bien la hora, que cuando vayan a verlo se sienten, hagan postcón.
Pero sobre todo,
que se cuiden y que escuchen
la partida.
Claro.
Eso es lo que tienen que hacer. Claro. Oye, Bayern Múnich cayó de visita ante el Borussia Mönchengladbach 3-2. En el minuto 8, Dayot Upamecano le sacaron una tarjetita roja y papito, vete a bañar temprano.
Y ahí cambió la historia.
Oye, Mönchengladbach aprovechó la oportunidad que se le presentó porque anotaron en el minuto 13, luego Choupo-Moting empata en el 35, pero en la segunda mitad, Jonas Hoffmann y Marcos Thuram básicamente le dieron la victoria al Mönchengladbach. Luego Tell descuenta en el 90+3, pero ya era muy tarde. Ya luego estaba 3-2. Sí. Y Mönchengladbach se lleva la victoria. Kidani, dímelo, ¿cómo tú estás viendo la Bundesliga ahora mismo? ¿Este resultado ha dejado a Bayern?
Con este partido, literalmente ahora la liga es de cualquier equipo.
Es de cualquiera ahora mismo.
De cualquier equipo. Y no tan solo eso, técnicamente el Bayern venía en un momento anímico y futbolísticamente bien.
Venían de ganar la PSG en Francia.
Hizo un buen papel en Champions. Es más, hizo un papel dominante en Champions. Uh-huh. Y de momento, eso es para que ustedes vean el nivel que hay en la Bundesliga. Que el Bayern va a Francia, le da un party al PSG y llega de regreso a la liga doméstica y casi le montan el party a ellos.
Le montaron el party a ellos.
Bueno, no puedo decir exactamente que le montaron el party porque, ante todo, estoy viendo las estadísticas y fue un partido bastante cerrado, a pesar de todo, de la roja tan temprana en el partido, que fue en el minuto 8, a uno de sus centrales, Upamecano, ¿no? Que entonces ahí el DT tiene que hacer arreglos y sacrificar a un jugador, meter otro central, y por ahí nos fuimos. Pero entonces la Bundesliga ahora queda para todo el mundo, porque si no me equivoco están empate a 43 puntos.
Así es, bueno, ponme la tablita por ahí de la Bundesliga, por favor. Ahora mismo en la Bundesliga, en el tope, hay un triple empate. ¡Bum! Bayern Múnich, brutal. Borussia Dortmund y Unión Berlín, la sorpresa de este torneo, están empate con 43 puntos cada uno. Y el Freiburg está respirándoles en la nuca con 40. Uh-huh. Mientras que Leipzig está quinto, está debajo ahora mismo por Bayern por 35, por 4 puntos. Si no me falla la matemática.
4 puntos, correcto.
Por 4 puntitos. O sea, esto está bueno. Y detrás el Eintracht Frankfurt con 38. Sí,
no.
O sea...
Esto está apretado, está apretado. O
sea, si en la Premier hay gente diciendo que United está en el title race y están debajo de Arsenal por 5 puntos, Eintracht Frankfurt aquí, que está sexto por debajo de Bayern por 5 puntos, también está metido en la carrera.
Cualquiera de los 6. Cualquiera de los 6 puede ganar la liga.
Esto está muy, muy, muy bueno. Uh-huh. Entonces, a mí de verdad quien más me ha sorprendido es Union Berlin, quien sigue dando palos. No. Este pasado weekend empataron 0-0 con el Schalke.
Está sorprendiendo un montón, mano.
Definitivamente. Entonces,
que creo que ha sido el partidito más flojo porque el Schalke está último, está ya en descenso.
Eso es así,
que ha sido el partidito más flojo del Union Berlin, pero con todo eso, todos los partidos que salen a matar.
Sí.
Y encima de eso, Borussia Dortmund vino a destrozar a Hertha Berlín 4-1. Uh-huh. Leipzig hizo lo propio con Wolfsburg, que el Wolfsburg venía goleando, pero esta vez ellos se llevaron la goleada de parte del RB Leipzig, que by the way, juegan hoy contra el Manchester City, pero hablamos de los partidos.
Ya mismo.
No se me ajoren. Pero el resultado de Bayern Múnich, de verdad que ha apretado esto, y de qué manera, Héctor. ¿Qué tú crees? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué
es la
que
hay? Esto está más apretado que un ascensor.
¡Ah!
Está bien apretado. Hacía mucho tiempo que yo no veía que el Bayern Múnich empatara tanto en una liga.
Esa es la cuestión. Bayern Múnich solamente ha perdido 2 partidos, pero han empatado 7.
¡Oh! Sí. Y llevaba tiempo en ver una liga donde el Bayern domina temporada tras temporada.
Claro.
Tan apretada y que la carrera esté ahí. Y no tan solo dos equipos. Porque, ¿verdad? Lo que suele suceder es que quizás hay 2 equipos o 3 en la pelea ahí por el título. Sí. Pero estamos hablando de que desde el 1 hasta el 6º o 7ª posición hay posibilidad.
Cualquiera.
O sea, hay liga de verdad. O sea, la competición está bien apretada, bien buena y de alto nivel.
No, y es como siempre dicen, la liga alemana es o el Bayern o el Dortmund. Y hubo varias jornadas que el Union Berlin estuvo primero.
Sí.
O sea, hubo varias jornadas que el Dortmund estuvo flaqueando entre el quinto, sexto lugar y ahora mismo están segundo.
Cuando empezamos, bueno, si no me equivoco y si la memoria no me falla, cuando empezamos a cubrir la Bundesliga después de que regresan del parón navideño, el Borussia Dortmund estaba, si no me equivoco, sexto.
Sí. Estaban abajo.
Y ahora están tercero. Están segundo. Empate en puntos, pero segundo por la diferencia de goles.
Y vienen enrachados, han ganado los últimos 5.
Y tiraron excelente papel la semana pasada en Champions League.
Sí.
Así que
la única ventaja que tiene el Bayern es esa, que la diferencia de goles es de 40.
Bueno, cuando ganan, meten.
Exacto.
Así que
hay que estar bien pendiente a la Bundesliga, que yo estoy viendo esta tabla. Diciendo. Y de verdad que Union Berlin me tiene bien ilusionado, de verdad.
Bien brutal.
¿Te gustaría verlo darle el azote?
Sería lindo ver un equipo como Unión Berlín.
Sí, el fútbol siempre necesita algo así.
Que by the way, si ustedes quieren conocer un poquito más de la historia de Unión Berlín, en YouTube hay una página de fútbol que se llama, creo que Copa 90, si no me falla la memoria. Ellos hacen documentalcitos pequeños de varios equipos alrededor del mundo. Okay. Y uno de ellos es Unión Berlín. Y yo lo vi y yo me quedé como que qué cosa más cabrón.
Ahora soy fan de
Unión Berlín. Me gustó.
Son de esas cositas que tú conectas con los equipos y dices, coño, me gustaría verlo.
Exacto. Es que
hagan algo.
El modelo del fútbol alemán, en el que los fans tienen también acciones y control sobre los clubes, está brutal, de verdad. Y yo creo que lo que ha hecho Unión Berlín, que recién lograron ascender hace yo creo como 3 o 4 temporadas atrás, si no me equivoco, y estar donde están ahora, de verdad. Y esto es un equipo que no es un equipo supermillonario como los de Premier, un Chelsea o un Manchester City de la
vida, como el Bayern es en
exacto, en la un Bundesliga. Equipo humildón. No es como RB Leipzig, que los compró
exacto.
y los treparon de la quinta división a la primera. O sea, son equipos humildes.
Exactamente.
Y de verdad que están haciendo tremendo trabajo en la Bundesliga.
Y hablando de la tabla de la Bundesliga, yo tengo un partido de la semana, pues lo vamos a dejar por
ahí. Oh, sí.
Oye, pero es más, vamos a eso ahora.
¿Lo quieres dar ahora?
Vamos a hablar pues, de los partidos.
Vamos para allá, papá. Es más, pues nos quedamos en Alemania, Zumba, que yo creo que...
Te lo digo rapidito.
Yo tengo otro. Diga el tuyo.
Debe ser ese.
Vamos a ver.
Domingo a las 2:30 de la tarde.
Te tengo otro.
Ah, pues mira, pues
espérate,
te tengo.
¿El tuyo es de Alemania?
Sí, el mío es de Alemania.
No, estamos en Alemania.
Estamos en Alemania.
En Alemania.
Ok.
Domingo, 12:30 de la tarde. El primero contra el tercero. Bayern de Múnich recibe al FC Unión Berlín.
Uy, le voy al Berlín.
Partidazo el domingo a las 12:30 de la Bundesliga, que de nuevo, vean los partidos que nosotros les recomendamos porque no estamos fallando.
Y si no puedes, fallando, porque tienes misa o dominguito familiar y quieres ver un partido de la Bundesliga, que esto está más apretado. Es más, como decía un para mí cuando éramos jovencitos, más cejado que un culo de Barbie.
¡Oh, de madre!
Así que...
¡Ay, nos flaguearon el video! ¡Ay, nos flaguearon el video!
Sábado, a las 10:30 de la mañana, RB Leipzig contra el Frankfurt. Otro partidazo. Bueno. O sea,
es buena también.
Te acabamos diciendo de dar, mira, o sábado o domingo. Ahí tú está. Escoges, papá.
O los dos.
Si tienes la oportunidad de ver los dos, viene Hedy con los datitos y el miércoles aquí vamos a empezar a hablar mierda y tú sabes de lo que estamos hablando.
Eso es así. Ya además está. También tengo, ya no es partido de la Bundesliga, pero tengo uno de la Liga Santander. Hay derbi madrileño el sábado.
Oh, my God. Qué bueno.
El sábado a las 1:30 de la tarde, el Real Madrid recibe en el histórico, en la Catedral de Fútbol, en el Santiago Bernabéu, recibe la visita de nuestros hijos, el Atlético de Madrid. Vamos a ver qué pasa en este derbi madrileño que se supone.
Se da candente.
Aquí estoy más confiado que con el Liverpool.
¿Sí?
¿Estás confiado?
Sí.
¿Te tiras el gafe?
Ese es mi miedo.
Ah,
ese es mi miedo del gafe. Sí, el gafe.
Atlético lo gana en el Bernabéu.
Yo tengo otro.
Hey.
Sí. Si usted quiere ver un partido donde corre sangre, donde hay lazos vaqueros, patadas voladoras y demás.
Eso es lo que le gusta a la gente de aquí de Puerto Rico.
Hasta sorpresas pueden suceder. Este jueves, señoras y señores, a las 3:45 de la tarde, el derbi de la Mole. La Juventus contra el Torino. Guerra de ciudad, papá. Y no importa. Mira, la Juventus puede estar primera, última. Y el Torino puede estar tercero o último. Pero este partido, si usted nunca ha visto un derbi de la Mole, esto es a matar o morir, mi gente.
Es el derbi de Turín.
Es matar o morir. So, Turín es blanco y negro. Esperemos que se mantenga así.
Ahí está. Oye, ¿cómo es?
Anulo Mufa.
Oye, y este domingo también, si esos juegos usted como que no está muy, qué sé yo, o quiere ver otra cosa, este domingo es la final de la Carabao Cup en el legendario Wembley Stadium.
¿Verdad?
Manchester United ante Newcastle.
Yo estoy biased aquí.
Esto de verdad que estoy yo biased. Yo no quiero decir que estoy nervioso, pero estoy nervioso. O sea, la última vez que United jugó una final en Wembley, si no me equivoco, fue una final de FA Cup contra Chelsea. Yo creo que fue en el 2018 o 19, no recuerdo qué año fue. Probablemente la memoria me falla porque ella es así. Pero perdimos. Esa es la cuestión. United no gana.
De eso no se te olvida.
No importa cuando leas esto.
Si, oye, si lees esto después de la era de Ferguson, probablemente perdimos. Una final importante. United no gana un campeonato desde el 2017, la era de Mourinho. Que de hecho, la EFL Cup fue uno de los últimos trofeos que ganó United con Mourinho. Uh-huh. Fue la Community Shield, la EFL Cup, que es la Carabao Cup, y la Europa League. O sea, este año estamos ahí en la Europa League, estamos contra Barcelona, vamos a ver qué pasa, pero el domingo primero, antes del juego contra Barcelona, tenemos esa final contra Newcastle, y de verdad que si United gana, yo voy a llorar, tú sabes. No ganamos una copa desde el 2017, si este año ganamos aunque sea una copa de vino, yo la voy a celebrar.
Mira, yo estoy biased, yo estoy con Joe Chapman.
Sí, no, Joe Chapman.
Yo estoy con Joe Chapman.
Joe, I told you, man, you have to call me, man. We have to talk, because this Sunday is the final, man. You know.
Es más, le voy a escribir después, en postproducción. Hey, Joe.
What's up?
What's up?
You ready for Sunday?
No, sí. que te mando un audio, que te mando un audio para acá, para la partida, para que
no traigas. Ah, está buena.
Oye,
con
Joe,
el acentito si británico quieres, hermoso que tiene.
If you want a cocotation, we can do it on Discord, we can do it on WhatsApp, I don't care, we can a cocotation.
Sí, con fish and chips.
Exacto, con fish and chips.
Ya está.
Oye, así que ahí tienen los juegos que les recomendamos para este weekend. Tiene varias opciones de la Bundesliga, de la Serie A. Uh-huh. En Inglaterra también tiene la final de la Carabao Cup. Uh-huh. Así que no hay excusa, este es un weekend futbolero y usted tiene que ponerse al día y hacernos caso porque estamos invictos con las recomendaciones. Los juegos que le estamos dando.
Oye, nos metemos en Discord y nos ponemos dentro de todos los juegos y todo
y
eso.
Y nos ponemos a cocotear en Discord.
Si no estás en el Discord, estás perdiendo tiempo. Si tú quieres tener discusiones totalmente objetivas e imparciales sobre los equipos que están en el top de Europa.
La comunidad de Discord somos gente, tú sabes, que hablamos neutral.
Y si no estamos ahí, nuestra gente de la partida Fan Club te va a recibir con brazos abiertos y te va a dar partidazos todo el día. Así que
si tu equipo pierde, tienes que aguantar el
calentón. Hay que aguantar presión, papá.
Esa es la única regla que tenemos. Te digo que mentira, tenemos más reglas. Sí. Pero una de ellas
esa. Hay que saber aguantar presión.
Esa es la más importante.
Oye,
más importante.
Llegamos a la parte final de esta edición de la partida podcast. Y eso significa solamente una cosita. ¿Qué es lo que eso significa? ¡Come! ¡Tíramelo ahí! ¿Qué es lo que eso significa?
¡El partido!
¡María!
¡María! Llegó el momento de partir. Como solamente la partida poca sabe hacerlo. Dímelo, Kidani. Vamos a arrancar contigo. ¿Quién es tu partido esta semana? Oye, lo tengo
anotadito. No se lo olvidó.
Aquí. ¿Tres episodios corridos?
No se lo olvidó. Estamos gozando.
Tres episodios corridos. Para que hable caca.
Un segundito. Es verdad. Lo tiene en bowl. Highlighter. Leta 32. Kidani primero. Para que no se lo olvide. No, es que está...
Ustedes se creen que está laptop está aquí por adorno. Yo le doy uso.
Pónchame ahí, que tengo un mensajito para mi gente del Discord. Ay. Y para mi gente el Discord es mucho.
Ay.
Es para uno. Ay. No sé quién tú eres, Misael.
Ay, con nombre y apellido. No tenemos apellido.
Perdóname, pero mi partido esta semana es nada más y nada menos que el genio del fútbol. Desde Inglaterra, desde Londres, vestido de azul. El gran Graham Potter.
¿Harry Potter?
No, Graham Potter. ¡Oh! ¿Estás dominando la pelota? Pues no, mira a ver si la puedes dominar para ver si arregla el jodido equipo.
Mira, papo, eso es NBA. Estás en el deporte equivocado. Exacto. Tú sabes.
So, yo quiero abrir la premisa del partido, ¿verdad?, de esta semana con una pregunta.
¿Cuál?
¿Graham Potter out?
Mano, si yo fuese el dueño de Chelsea,
¿va?
Yo creo que yo le daría hasta el final de la temporada.
Ok, sí, ya este punto.
Porque ya este punto, cambiarle técnico a estas alturas está puñetero, de verdad.
Pero no continuarías con él una vez acaba la temporada.
Yo te diría que todo depende de los resultados. Pero.
¿Qué resultado? ¿Qué resultado?
Oye, pero. ¿Y si por fin engranan y suben de posición en la tabla? Puede pasar.
Una posición.
Bueno, uno.
Dos como mucho.
Ponle Conference League. ¿Y si llega a Conference League? No es un éxito, pero mira, para el reguero que tiene.
Oye, como tú mismo dijiste la semana pasada, si Chelsea gana todos sus juegos, eso no le garantiza que suban, porque si los que están en siguen ganando, ellos no van para
ninguna. De aquí para adelante ellos se pueden ir invicto, pero si los otros siguen facturando también.
Pero pártete ya a Graham Potter, pártela que se joda.
Ok, ¿por qué escoja a Graham Potter? Este pasado fin de semana, después de hacer un papelito en Champions que para algunos fue inspirador y como que dicen, coño, este Chelsea puede tener oportunidad. Pierdes contra Southampton.
¿Contra quién?
Sí.
¿Quién?
Sí.
Ay, no.
Y lo que me pongo a cuestionarme como que no entiendo.
Oye, Southampton está número 20 en la liga. Son los últimos.
¿Y dónde está el Chelsea, por favor?
El Chelsea ahora mismo está... Bendito, ni lo encuentro aquí. Espérate. 10. Está el número 10. Está el número 10 en la tabla.
20 contra el 10. 20 contra uno ya está en el descenso.
Sí.
Hermano, busca de Dios.
Va a tener no que sé. Verla.
Protégete, ponle rejas a tu casa. Alquila los servicios de un bouncer, de un bodyguard o algo. Porque es que después de que tú explotas el dinero que se fue en esta ventana de transferencia... Uh-huh.
Sobre 600 millones.
Y no ver el impacto de los jugadores. Porque, coño, sí. Si digamos que estás empatando, ganaste un partido aquí, volviste a empatar, ganaste un partido, ganaste otro partido allá, perdiste contra un equipo que está en los primeros tres posiciones de la tabla. Ok.
Te la dejo pasar.
Ok. Pero no puedes ir a competición europea, competirle de uno a uno con el Dortmund, perdiste por la mínima, y después llegas a la liga y pierdes con el número 20.
Está bochornoso.
O sea, mira, contráteme a mí.
Mira, yo te voy a hablar
con la gente que tiene el Chelsea. Yo estoy bendito por mi madre, que si yo pierdo, me queman vivo.
Yo creo que voy a jugar abogado del diablo aquí. Oye, Misael, te voy a defender.
Yo espero que la próxima vez
que te conectes al Discord no me tires fango, porque te voy a ayudar ahora. Oye, yo creo que el mal momento de Chelsea, yo creo que no es culpa de Graham Potter, yo creo que es culpa del dueño, es culpa de Todd Bowley, pues, porque él fue el que se puso a comprar jugadores a lo loco.
De él voy a hablar ahora.
Te apuesto lo que sea, que Potter no, o sea, yo me apuesto lo que sea, que Potter no fue donde él a decirle necesito a Enzo Fernández. Yo creo que todos estos signings fueron antojos de Todd Bowley, de verdad.
Bueno.
Porque a mí no me hace sentido.
Todd Bowley dice, eso es lo que se rumorea en la prensa inglesa, que él le está dando el vaqueo 100% a Graham Potter y que no hay pensamiento a mediano o largo plazo de saquearlo. Así que buena suerte de aquí en adelante, Chelsea Football Club. Probablemente en una o dos temporadas te pueda ver en la Championship. Bueno, al son que va, ya a mí no me sorprendería.
En la Liga PR dirigiendo al Bayamón FC.
Sí, puede ser. Ave María, ¿te imaginas? Con el Bayamón FC y a lo último.
Dios mío, yo creo que a Graham Potter le van a dar a bada que da.
Sí, yo creo que sí.
Héctor, ¿cuál es tu partido de la semana?
Ay, papá, esta se me hizo muy difícil. Iba a ser el Barcelona, pero como ya hablé del Barcelona, pues no va a ser el Barcelona. Iba a ser el Liverpool, pero tampoco voy a hablar del Liverpool porque es muy reciente. Pero voy a hablar de nada más y nada menos que hablaste del Newcastle contra el United. Pues mira, el Newcastle no tiene portero para la final. Es nada más y nada menos que el partido de la semana, Nick Pope.
Ahí
está
papa.
Nuestro pana,
el Pope.
Nick Pope, en el minuto 22 de juego ya estaba perdiendo 2-0 contra el Liverpool. Alisson despeja el balón, lo despejó muy bien hacia donde estábamos a Mesala.
Sí, vamos
contra el Madrid. Okay.
La despejó muy bonito. Entonces, no sé qué fue lo que le pasó a Nick Pope, que trató de sacarla con la cabeza, estaba fuera del área, pero come, ponme un momento una foto porque yo creo que eso se puede pelear. Estaba dentro del área, él podía tocarla con la mano.
Y se tiró de pecho para agarrarla.
Sí. No sé qué fue lo que vio el bal ahí, pero nada, le sacaron tarjeta roja por...
Y ella una vez más volvió a jugar.
Al garete, están fuera de visión.
Ese estadio lo hizo un borracho.
Pero sí, aparentemente tocó el balón con las manos fuera del área, pero como pueden ver claramente, está dentro del área. Le sacaron la tarjeta roja directa y se pierde la final este domingo, ¿verdad?
Si no me equivoco, domingo, pero contra el Manchester United. Hay que explicar que... Él no juega la final de la Carabao Cup, obviamente por la roja.
Sí.
Pero entonces el segundo portero de Newcastle, que es Martin Dubravka, él tampoco puede jugar porque a principio de temporada él se fue a préstamo a United. Y él jugó como dos o tres juegos de Carabao Cup. En Inglaterra tiene que estar
regla. No puede jugar la misma competición con dos clubes.
Exactamente. Okay. Si yo te envié a préstamo allá y después ellos te piden de regreso y nos cruzamos en la competencia, tú no puedes jugar contra mí. Lo mismo pasa en la Premier.
Viene el grandioso, el todopoderoso, el legendario. Cariu.
La bestia.
Y para los que no se acuerdan de Cariu, él fue el portero en la final del 2018, que fue Madrid contra Liverpool, que
fue otro madridista más.
Sergio Ramos le metió, creo que fue un codazo, un rodillazo, le dejó una contusión y él
perdido.
Jugó.
Sí, pensaba que era merengue y de momento se vio con la bola en la mano y le dijo a Benzema, toma,
te la
anota,
regalo.
Anota,
el Liverpool está jugando contra 11 y un traidor.
Sí, no.
Oye, pero Karius, yo supongo que él viene inspirado a jugar esta final. Supongo.
Oye.
Pero aún es una final en Wembley, es contra Manchester United, el más grande de Inglaterra. Mira lo que pasó. No, eso no es debatible.
Es el más grande de Inglaterra. He visto imágenes que, bueno, y he leído un poquito más allá después de lo del incidente de la final de la Champions League, que él fue psicólogo, se trató... Y inclusive que le dio bien duro al gym porque el tipo se puso...
Está,
se puso grandecito.
De verdad,
grandecito.
Digo, no sé, yo te digo, yo estoy nervioso por lo del domingo. Uh-huh. Y Karius, que sea el portero, no sé, puede venir inspirado. Y después de lo que vio que le pasó a Allison, es como...
El que debe venir inspirado es Miguel Almirón, papá.
Así uh-huh. que vamos a ver. La última vez que Newcastle uh-huh. y United se enfrentaron esta temporada fue en la Liga en Old Trafford y terminaron empatando 0-0. Así vamos que vamos a ver.
Aquí no puede acabar 0-0, pero no, nada.
Aquí tú sabes, pero sí, Nick Pope de verdad que se encrachó.
Nick Pope, mi partido de la semana.
Ahí está.
Ahí está. Oye, mi partido de la semana... Pues, cha, cha, tú no cha. De Liverpool, pero yo voy a aprovechar y yo voy a partir ay, no. a esta gente.
Ay, no.
Pónchame por ahí quiénes son mis partidos de esta semana. Come. Oye, Jürgen Klopp. It's not looking good, bro. It's not. Después de perder 5-2 el juego de ida contra Real Madrid, it is yikes. Indeed not looking good, bro.
Yikes.
Oye, y Mohamed Salah, blood. Thinks he finally got the revenge. Loco, tú llevas hablando de revancha hace como un año y todavía es la hora que no logras hacer nada. Todavía, o sea, el año pasado hablaste que iban a tener la revancha contra Real Madrid en la final, bla, bla, bla. Perdieron. Este año iban por la misma línea y se comieron 5 goles en casa. O sea, qué desastre de equipo. Qué desastre. De verdad que Jürgen Klopp, las tácticas hoy... Te funcionaron como por 15 minutos, brother. Después de ahí, te crachaste. Y Mohamed Salah, de nuevo, jugó muy buenos 15 minutos, se crachó también. En el Bernabéu, cuando se vuelvan a encontrar en 3 semanas, de verdad, yo no creo que Liverpool tenga break. De verdad, tiene que pasar un milagro de aquí a allá. Y tiene que pasar un milagro más grande para que ellos en el Bernabéu logren sacar el partido.
Apretado.
Así que, de verdad, que Liverpool esta temporada... Y, oye... Y para los que estaban diciendo que Liverpool va a clasificar a Champions y qué sé yo, sáquense eso de la mente. Yo a ustedes voy haciendo planes para la próxima temporada y esta temporada la voy a pérdida. Porque no hay break. No hay break.
Que clámenla al seguro.
De verdad que sí.
¿Te acuerdas que tú habías hablado, si no me equivoco, fue en el Discord, que mencionaste las excusas de Klopp?
Claro.
Te tengo la última. Esto fue en la conferencia de prensa de ayer. En
pues
el
claro
partido.
Que iba a venir con excusa hoy.
La excusa, bueno, no es una excusa, sino es más un dato que dio. Lo voy a decir en inglés. Dice, we gave away all 5 goals.
Ah, no, pues claro. Sí.
No. Y si lo hubieran metido 6.
El que no lo entendió, te lo voy a decir en español. Le regalaron los 5 goles. Seguro que sí.
Mala usted.
Seguro que sí.
Y si lo hubieran metido 10, hubiera sido exacto. We gave away 10 goals. O sea, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada.
No puedes hacer nada.
El pana con sus excusas, tú sabes.
Y la cuestión es que la fanaticada de Liverpool que fueron a Anfield, que le dieron el apoyo, oye, you let them down, Klopp, you let them down, bro.
Y les tiraron fuegos artificiales a las 2 de la mañana. Eso se me olvidó
el
fanático estaba ya tratando de ganar el partido de Anfield.
El fanático es jugador número 2, hermano.
Pero tranquilo, que la vuelta es en Madrid.
Van a llegar con rifle.
Llega a salir Cataño. ¡Pam, pam, pam, pam! Pero como no es en Cataño, pues.
Oye, y vamos al partido de nuestros panas de Discord. Sí. Como ya lo mencioné. Oye, les prometí que no se me iba a olvidar y no se me olvidó.
Esta semana no.
Oye, un segundito. También. Letra 32, Bowl Highlighter.
Esa es la estrategia, chicos, es la estrategia. Oye, de nuevo, volvemos y le mencionamos. Si usted no está en el chat de Discord, usted no está en nada. Escríbanos por el DM de Instagram o de Facebook y nosotros le vamos a enviar el link para que usted pueda entrar al chat de Discord de la partida podcast y usted pueda ponerse a analizar, a cocotear con nosotros, enviar memes, a vacilarnos a los que pierden. O sea, ahí pasa de todo. Y usted tiene que conectarse. Vamos al partido de Discord de esta semana. ¿Cómo me ponchamelo por ahí? Ay. Y es nadie más y nadie menos. Gracias a AJ Vila y a Primo Pérez, quienes nominaron al Dibu Martínez. Oye, ¿qué pasó con el Dibu Martínez esta semana? Alguien que me explique. Yo. Porque es que este hombre fue a la Copa del Mundo, dio tremendo torneo, pero regresó a la realidad. Y la realidad es Aston Villa. Y Aston Villa
que ¿qué clase de realidad?
Y mira lo que pasó.
Aston Villa no es la selección.
Exacto.
Aquí no tienes a Messi, chico.
Mano, ¿qué te puedo decir? Creo que fue una reacción o decisión prematura, acelerada, fue en el heat of the moment.
Sí,
perdón. Mano, minuto que fue, 80 y pico, 90.
Voy a buscar el dato.
Dame la certeza porque es que.
Te voy a buscar el dato.
Aquí. Les voy a ir resumiendo, mano. Última jugada del partido. El juego está 2-1.
Sí.
2-2.
2-2. Corner. Y de momento el Dibu se echó un sprint de casi 100 metros para ir al arco adversario a atacar la última jugada del partido.
Ah, no, pero espérate, espérate de esa, hay que ir más para atrás.
Ah, bueno.
Vamos a poner el contexto completo del partido. Va. Oye, Aston Villa estaba jugando contra Arsenal. Uh-huh. Iban ganando 2-1 en el minuto 61, iban ganando. Zinchenko empató el juego 2-2. Minuto 90 más 3.
Ahí está.
El árbitro dio, creo que 6 minutos más. Y en el 90 más 3, Jorginho le pega de distancia a la portería. Uh-huh. La bola pega en el tubo, pega en el poste. Del poste, el Dibu se tira, no la ataja. La bola está en el poste. Uh-huh. Pero en ese entre el Dibu tirarse y la bola rebotar en el poste, choca con él y se mete a la portería.
Sí, pero ahí no había mucho break.
So, ese, ok.
Ahí no había mucho break.
Ahí hubo mala suerte, está bien. Sí, pero ¿qué pasa? Que entre el encojonamiento y la emoción de querer arreglar el partido y querer arreglar el error, ahí pasa lo que tú estabas contando.
Ahí está el detalle. Y se va para el frente y se encontró con una contramatona. Y pues Arsenal termina ganando el partido 4-2. ¿Qué pasa?
Dejó la portería.
Estaba el debate justo después del partido que la decisión había sido de Unai Emery. Pero después Unai Emery sale a desmentir toda la información. Ahí es donde como que me duele. Porque si fue la decisión del director técnico, pues yo dije, pues está bien, mano, tú le haces caso al director técnico. Uh-huh. Pero si fuiste tú mismo que tú dices, nah, pues para el carajo, voy para allá al frente a intentar arreglar.
Bueno, eso digo, la emoción.
Es triste, mano. Y después que el director técnico salga a desmentir, como que está desilusionado, que no entiende el por qué mi portero sube en el 90 más 3, claro. En el partido como está. Claro. Es triste.
Se ve una Emery gritando, ¿pa' dónde cagajo tú vas?
¿Qué tú haces?
¿Dónde para acá, dónde tú vas? Y fue muy tarde.
Y ahí vino Aston Villa y se los clavaron.
Los vacunó al Indio.
Es triste.
Y Arsenal recuperó el liderato de la liga gracias a los dos, bueno, al error en el cuarto gol del Dibu y a la gran técnica de Jorginho.
Sí, ambas fueron, fue medio partido. Medio partido en el tercer gol y medio partido en el cuarto gol. Entonces, por eso es que redondea a partido de la semana.
Eso es así.
Así que pues.
Así que ese es el partido de la semana de Discord. Eso es así. Héctor, creo que tienes un saludito por ahí que nos iba a mandar.
Tengo un shout-out importante, me lo enviaron por el DM personal mío. Estamos hablando, ¿verdad?, de nuestro pana César Vázquez.
César Vázquez.
Ay, Dios mío, qué vergüenza. El pana, me lo enviaron, el pana está jugando en la cuarta división, en el equipo, te lo voy a buscar por aquí en Francia, el equipo se llama Tonon Evian Gang JV.
Ah, un aplauso, señoras y señores, por la pronunciación de nuestro señor Dato.
Escucha, de la Champion National D. Que es la cuarta división de la Liga Francesa. Lo llamaron la convocatoria de este partido, del partido fin de semana pasado, del 11 de febrero, lo llamaron en la convocatoria. Y el 12 de febrero debutó con su equipo. Así que, mano, de
verdad. Aplausos. Boricua representando
en la Liga. No, en la Liga.
No, es en la, te digo ahora cómo se llama.
En la Liga 4.
En la Championnat National D.
Oh,
pero un saludito allá, como siempre dice, los boricuas están en cualquier lado. Y mira, tenemos una en Francia allí metiendo mano por ahí para
abajo. Qué bueno.
Empezó poco a poco en una de las academias y luego de las academias ahí fue que vieron su talento y ya está fichado allá en Francia y nada, mano,
esperamos grandes cosas de ti, papá.
Claro, estamos locos que llegue aquí a la selección, ya tú sabes, a meterle con Pepa.
Oye, por ahí pasa otra cosita,
hablando de la selección
de Puerto Rico, mira, 17.
Mano, estamos a nada y eso me emociona mucho, saber de que una selección puertorriqueña está a nada de llegar a un mundial. Estamos a un partido de llegar a un mundial. La selección sub-17 eliminó el pasado domingo, eliminó a la selección de Costa Rica, empataron 1-1 y vencieron en penales 4-2.
Con 10 jugadores.
Con 10 jugadores, exactamente. Pasaron a la próxima ronda, se van a estar enfrentando a Canadá. Y los primeros cuatro en este torneo pasan al Mundial de Perú Sub-17 2023, que es este mismo año también. Así que este partido es hoy mismito, hoy miércoles. Voy a buscar aquí bien la hora, a ver a qué hora va a ser el partido.
Para ustedes vean, oye, que las selecciones juveniles de aquí de Puerto Rico están sacando la cara por el fútbol de este país. Si usted eso se creía que en Puerto Rico no se jugaba fútbol,
está equivocado.
Piensa de nuevo.
Estamos a punto de meternos en un Mundial y es gracias a esta selección. Así que de verdad que hay que seguir apoyando el fútbol aquí en Puerto Rico y sigue creciendo, Héctor.
Sí, mano, y de verdad que es bueno ver una selección sub-17 porque eso significa que eso van a ser ya dentro de poco tiempo.
Van encaminados, claro.
Y eso es lo que queremos, mano, que se sienta la pasión de fútbol aquí en Puerto Rico, que aquí no tan solo somos fanáticos del Madrid, del Barcelona, de la Juventus, del United, aquí somos fanáticos de Puerto Rico, mano, y en verdad queremos que siempre una selección puertorriqueña, sea lo que sea, sea hasta en Bolívar y eche para adelante y nos represente dignamente. Y estos muchachitos lo están haciendo y de verdad, mano, para adelante.
El partido contra Canadá es hoy miércoles a las 6 de la tarde.
Tempranito. Si hay algún link por allá, tú sabes, nos avisan. Sí. Nosotros vamos a estar buscando.
Tírenlo por Discord.
No, lo están dando en YouTube por aquí.
Perfecto. Tenemos contacto.
Nuestro contacto de Club Soccer Dar.
¡Ah, la bestia! ¡Qué grande!
YouTube de CONCACAF.
¡Ah, excelente!
En el YouTube de CONCACAF, por lo menos el de Costa Rica, Puerto Rico, lo estaban transmitiendo por ahí.
Perfecto.
Así que esa
musiquita yo la conozco.
Eso no es YouTube.
Mira, sí, de hecho, en el canal de CONCACAF de YouTube, ya tienen el link ready.
Ajá, no, pues ya saben, mi gente.
Hoy a las 6 de la tarde, apoyar a la selección sub-17 de Puerto Rico que se juega el pase al mundial.
A un paso del mundial, mano.
Accesible,
papá. Bajada en el palo.
De verdad que se me infla el pecho. Como diría Yomo, el pecho se me quiere salir del corazón.
Exactamente.
Oye, llegamos ya a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Queremos enviarle un saludo a nadie menos que a Prince Store PR. Oye, que mira cómo nos tienen con la jersey más caliente ahora mismo en el mercado. La jersey de La Partida Podcast. Oye, comunícate con Prince Store PR para que ellos les den todo lo que ustedes necesitan en cuestión de camisetas, de impreso, digital. Escríbanle al DM de Instagram, Prince Store PR, y ellos los van a poner al día, mira.
Como nosotros.
Mira.
Bésalo.
Saludito, EWC.
Era.
Prince Store PR.
Vete.
Oye.
Estamos al día, papi.
Comuníquense con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con toda esta cuestión, oye. Ya lo saben, Print Store PR en Instagram y en YouTube. También recuerden darnos follow y like en Facebook y en Instagram. Nos consigues como @PartidaPodcast. Ahí te vas a enterar de las noticias, de lo último que está ocurriendo. Compartimos memes, clips de los episodios. Así que danos follow, nos puedes escribir por el DM. Y oye, nos escribes por el DM y te enviamos también el link del Discord. Para que te unas al Discord también. Recuerda que también te tienes que suscribir, darle like y campanita aquí a GW5 Network en YouTube. Para que no solamente veas La Partida Podcast, sino para que veas todo el contenido que tenemos aquí. Oye, Birra Lounge, No Me Pasa Nada, que próximamente vienen con un episodio nuevo. Givo, que estuvo aquí en el live la semana pasada, el próximo jueves 23 de febrero. Es la nueva edición de No Me Pasa Nada, también para que la veas por aquí mismo por el GW5 Network. Juego de la Mesa, De Madre. Mano, aquí hay de todo. O sea, lo que tú quieras ver aquí en GW5,
lo vas
a conseguir. También, oye, si te quieres auspiciar en este podcast de La Partida o en cualquier otro podcast del GW5 Network, comunícate al 787-221-9530. Aquí. info@gw5.com.
No puedo trabajar en el tiempo nunca.
No,
no, yo me miro en la pantalla y me confundo.
Sí.
Oye, comunícate al número o al email de GW5 Network para que te auspicies, para que pongas tu marca en el network más duro que tiene Puerto Rico ahora mismo, que es GW5 Network, brother. No hay más nada que buscar. Recuerda también que nos puedes escuchar en formato de audio por Spotify y Apple Podcast. Así que si no puedes ver este video en YouTube, qué sé yo, estás guiando.
En el tapón.
Pues tienes la opción de escucharnos también por Spotify y también por Apple Podcast. Y siento que se me está quedando algo. ¿Qué se me está quedando?
Bueno, no, yo por lo menos no me quiero ir sin antes darle la gracia a los muchachos que sintonizaron la semana pasada a nuestro live. Sí. Estoy... Mano, estábamos tan emocionados que... No lo podíamos creer, éramos un saco de nervios como por 5 minutos, prendieron las cámaras, nos convertimos y se sintió el calorcito, el cariñito. Le damos las gracias a los muchachos del Discord que estuvieron pendientes a nosotros y nos tiraron el toallazo. Ustedes son los verdaderos MVP, porque por poco esquipeamos el partido de la semana de ustedes. Así que sigan ahí, sigan comentando, sigan apoyando porque se siente el apoyo y nos damos más motivación para llegar aquí y traerles lo mejor que hay aquí en GW5, así que sigan compartiendo.
Por algo es la partida fan club.
¿Viste?
Por algo es la partida fan club.
Claro. Y si no pudieron ver el live la semana pasada, el video está grabado aquí mismo en GW5 Network. Vayan a la pestañita que dice live y ahí lo van a conseguir. También, oye, volvemos y le repetimos una hacia el Discord, porque si usted es parte del Discord, usted es parte de este show. O sea, usted no solamente está en un chat, usted es parte de este show. Ya lo ha visto, oye, en el live, los comentarios los contestamos. También tienen el partido de la semana, o sea, ustedes son parte también del contenido que nosotros estamos produciendo aquí en La Partida Podcast. Si llegaste hasta esta parte del episodio, déjanos un like.
Claro que sí.
Déjanos un like porque yo sé que
te... Danos amor. Danos amor.
Danos amor y cariñito. Y mi gente, nada, nos vemos la semana que viene aquí en La Partida Podcast a la misma hora en el mismo canal. Así que, Gómez, llévatelo, nos fuimos.